UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola, hola, escoltes un dia perfecte a la UPB Podcast. Ja queda poc per al meu aniversari, sé que no és una data rellevant, però estic buscant què comprar-me, què regalar-me per al meu aniversari. Imagina que serà alguna cosa, algun aparell electrònic vintage, que tinga moltes ganes de tindre les meves mans, però que quan el tinga, la il·lusió desapareixerà. És curiós, no? Que moltes voltes la il·lusió acaba ahí, quan ja tens el que volies, la il·lusió ha desaparegut. La psicologia diu, refleja cómo la anticipación puede generar más satisfacción emocional que la posesión material, destacando la alegría del proceso de espera. Es cierto, ¿eh? Como la hizo de mirar tu paquete. ¿Por dónde va tu paquete? Tu paquete le quedan tres paradas. Ya ha llegado tu paquete. Sí, el otro día, por ejemplo, vas a comprar un lector de DNI para Ferus del DNI Electronic y tenía mucha ilusión en tindre. En cara no le gasta. También es cierto que tindre ilusión en tindre un aparell para, bueno, pues al DNI Electronic también me habría de hacer mirar. Així està el paquet. Tot este rotllo ve perquè he trobat una web que s'anomena What did Hubble see on your birthday? Una web de la NASA. El Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado fascinantes maravillas todos los días del año, incluso en tu cumpleaños. Imagina que sabeu que el que hi haurà que fer és introduir la data del teu aniversari, però no més el dia i el mes, res de l'any, molt millor. A veure, per exemple, el meu aniversari és el dia 2 de març. Vaig a introduir el 2 de març a veure què va veure el Hubble aquell dia. Fer clic i ja surt una imatge. I la imatge que mostra està... Sí, la data és del 2006, 2 de març, evidentment, del 2006, i ens mostra el que Hubble va veure eixe dia. Pluto System, o sigui, sistema del planeta Plutón. És una imatge tomada con un filtro rojo, captura al planeta Plutón, que ja no sé si és planeta, i tres de sus satélites. El objeto más grande de la imatge és Plutón, y el segundo es Caronte. Dos lunas más pequeñas aparecen debajo de ellos. Curiosa la web, si li voleu pegar una ullada, pero estaría molt millor saber qué vares fer tu ese día, que al 2006 igual no, pero amb tot el rastre digital que tenim a la web, que saben de nosaltres, seria millor una web per saber què vares fer tu eixe dia o què vares estalquejar, botinejar, comprar per internet. Ahí lo dejo. Dos entrevistes, dos convidats avui a un dia perfecte, les dos relacionades amb la IA i amb el BRAIN, que és l'Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la UPB. No teniu la sensació de que estem envoltats d'intel·ligència artificial? I això que encara no acaba... Només acaba de començar. Anem a parlar primer amb Òscar Pastor, qui ha liderat un projecte sobre la manera en la que Europa hauria d'afrontar el cribat del càncer, recolzant-se amb dades compartides i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Amb aquest projecte el que es busca és desenvolupar models que siguin capaços de detectar signes primerencs de càncer, que són, a dia d'avui, invisibles a l'ull humà. I després ens visitarà també així a l'estudi l'investigador també del Brain, Jordi Linares, qui ha estat guardonat amb el Premi Imparables a la Innovació en Pacientes, un premi que atorga la companyia farmacèutica Italfarmaco. El projecte de Jordi Linares s'ha consistit en el fet en que un pacient amb la malaltia, amb la ELA, que ha perdut la capacitat per a poder parlar i emprava un sintetitzador d'estos de veu, ha pogut recuperar amb l'ajuda també de la intel·ligència artificial la capacitat de comunicar-se amb la seva pròpia veu. Jordi ens ho explicarà molt millor. Endavant! El Instituto Brain de la UPB participa en un proyecto que tiene el objetivo de cambiar la forma en la que Europa aborda el cribado del cáncer. Para hablar de este proyecto nos acompaña hoy Óscar Pastor, quien está al frente de un equipo de investigadores. Hola Óscar, muchas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, que es siempre un placer.
Óscar, lideras un proyecto a través del Instituto Brain, pero en el que participan además otras entidades.
Sí, bueno, es un proyecto europeo que se llama UNICA, en el que hay un conjunto de socios, de partners, que incluyen pues, personal clínico de hospitales y también expertos tecnológicos de universidades. La Universidad Politécnica de Milano, el Politécnico de Milano, es el líder del proyecto, junto con un par de empresas de allí, capitaneadas por Datrix. Y luego un conjunto de hospitales de distintos países europeos, junto con la UPV, con el objetivo, como seguro que discutimos ahora y comentamos, de integrar la información clínica sanitaria a un nivel europeo.
¿Y cómo nace un proyecto así? ¿De quién es la idea? ¿Es de la Comisión Europea? ¿De diversas entidades?
La Comisión Europea lanza una llamada en temas que son sensibles, el tema del cáncer y la búsqueda, ¿no?, de estrategias para su diagnóstico y tratamiento, pues es un tema pues candente, obviamente, con una implicación social inmediata. Tenemos en nuestro trabajo ya de años, de décadas, es también cuestión de edad, como verás, ¿no? Cuando más mayor te haces, más gente conoces. Hemos estado trabajando muchos años, ¿no?, con muchos colegas en distintos ámbitos internacionales, pero el europeo es el natural. Empezamos en el local, el autonómico, el valenciano, luego el nacional, pero a nivel europeo pues tenemos muchos contactos y surgió con nuestros colegas en un momento dado, también atendiendo a la llamada de la Unión Europea. Ese eslogan que nos gusta usar, aplicarlo de la Unión, hace la fuerza al tema de los datos. Y cómo, pues lo que nos pasa para cuando queremos descubrir cuáles son los secretos del cáncer, todo está escrito en nuestro cuerpo, pero está en los datos que de una forma u otra en distintos entornos clínicos se van obteniendo. La integración de esos datos implica poner en contacto de una manera muy, muy fuerte, muy sólida, a todos los centros productores de datos. Y con este proyecto lo que hemos pretendido es demostrar que esa unión hace la fuerza a través de los datos, es posible, a través de ese conjunto de hospitales con pacientes de cáncer cuyos datos van a ser puestos a disposición de los partners tecnológicos del proyecto, y en el que nuestro rol básicamente va a ser pues aplicar técnicas de inteligencia artificial y de modelado conceptual y de ontologías para hacer posible ese descifrado de los secretos que esconde el cáncer en los datos.
¿La financiación corre a cargo de la Unión Europea?
Correcto.
¿Y cuántos años dura el proyecto?
Es un proyecto de 4 años y bueno, es un proyecto importante. La cantidad exacta, igual aquí patino, yo creo que son 4 millones de euros. Es una financiación importante para todos los partners, es hasta una decena de partners. Y bueno, eso permite, cada partner tiene su presupuesto con el que financian los trabajos de las personas que están trabajando en ese proyecto dentro de cada nodo, de cada hospital, y también nos permite a nosotros contratar adicionalmente a investigadores que están a tiempo completo en el desarrollo de todas las tareas, de todo lo que llamamos work packages, paquetes de trabajo del proyecto.
4 años, me has dicho, el proyecto. Y el objetivo final es conseguir una cantidad de datos accesibles, ¿no?
Sí, como te decía, nosotros siempre tenemos trabajamos en ciencia de datos, modelado conceptual, ontologías. Siempre tenemos esa imagen desde la inteligencia artificial, sobre todo, y con el machine learning, de que, bueno, es la época de la gobernanza del dato. En los datos lo dicen todo, ¿no? En el caso de las enfermedades y en el caso del cáncer, si nosotros cogemos, por ejemplo, o estudiamos a personas con cáncer, analizamos sus datos de todo tipo. Cuando digo todo tipo, me refiero a la historia clínica, a los datos genéticos, a los datos de laboratorio, análisis, etcétera, a los datos de imagen. Si toda esa información somos capaces de integrarla para intentar descubrir, descifrar dónde están las pistas que nos dicen qué está pasando cuando una persona tiene la desgracia de padecer esta enfermedad, podemos encontrar la forma de descubrir mecanismos de diagnóstico mucho más eficaces. Esta es la parte de machine learning. Analizamos muchos datos. A partir de esos datos determinamos qué tienen en común
patrones.
Las personas que lo padecen, qué patrones efectivamente tienen en común. Eso es lo que sería la parte dentro de la inteligencia artificial. Hay dos tipos de conocimiento, el predictivo y el explicativo. En el predictivo, los datos se nos muestran y esconden patrones que nos dicen algo. Por ejemplo, nos dicen que puedes tener un cáncer o que vas a tener un cáncer. No sabemos por qué. Ese es el otro tipo de conocimiento. Frente al predictivo está el explicativo. Con Machine Learning, nosotros determinamos patrones de datos. Descubrimos, por ejemplo, en el caso genómico, que las personas que tienen un determinado conjunto de variaciones van a manifestar un tipo de cáncer. No sabemos quizás por qué todavía. Sabemos que con esa variación se te diagnostica cáncer. La parte explicativa, la IA explicativa, explica el por qué. Pues puede ser que esa variación genética hace que una proteína que tendría que producirse no se produzca y que el hecho de que esa proteína se acumule o que la sustancia que tendría que eliminarse no se elimine genere un tumor. Sabemos que la variación te permite diagnosticar el cáncer. Y luego también la tecnología genética, las terapias génicas podrían corregir ese error de software, como si fuéramos un programa que tiene un error, un software bug, un error de software, que podemos corregir con terapia génica. Eso abre un montón de posibilidades que también están dentro de la visión del proyecto, pero nosotros nos centramos
en las imágenes,
en los datos, en la integración de los datos. Porque integrando los datos, como te decía, básicamente datos tanto de historia clínica como de laboratorio, como genómicos, como de imagen, esa integración de esos datos, la generación de conjuntos de datos, terminología IA son datasets, conjuntos de datos con la información bien estructurada, bien formateada para poder ser analizada, el hecho de que unamos información de muchos pacientes, de muchos hospitales, permite que la potencia de la información que podamos descubrir de esos datos se dispare. Y este proyecto única va un poco, pues repito un poco ese eslogan que repetimos porque nos gusta, que es pues, fácil, la unión hace la fuerza. La unión de datos hace la fuerza en el sentido de que nos ayuda a descifrar esa información que nos ayuda a diagnosticar el cáncer.
Los datos son anónimos y vienen por parte de todos los países europeos.
Sí, bueno, en este proyecto, que es un prototipo de lo que podría ser un única a nivel asistencial europeo, tenemos representantes de un conjunto de países, hasta 5 países, pues creo que es Ucrania, Italia, Portugal, un conjunto de hospitales con unidades expertas en el tratamiento del cáncer, con pacientes reales, con información del día a día, de su trabajo y acumulada con históricos de seguimiento del tratamiento de sus pacientes. Y el tema de única nos permite, como te decía, generar conjuntos de datos que puedan ser analizados para comprobar cuáles son las comunalidades, cuáles son esos patrones que aparecen independientemente del lugar cuando un paciente, hablemos de un Homo sapiens en general, pues tiene determinado tipo de mutaciones en lo que sería su genoma de referencia normal que hacen que aparezca esa enfermedad. Visto que eso es una imagen curiosa, ¿no? Visto el ser humano, el Sapiens, como un programa, la vida vista como un programa que obviamente no es un programa en Python, es otro tipo de programa, es un programa genómico, un programa con un fundamento biológico, es otro tipo de programa, pero que tiene también sus errores y que esos errores tienen las implicaciones que, bueno, mal, desafortunadamente nos toca muchas veces padecer, ¿no?
Antes, ¿cómo se hacía el cribado? Porque imagino que, claro, antes de que poder analizar tantos datos, era los investigadores analizaban los datos, claro, mirándolos, ¿no? Observándolos. Era una gran cantidad, muy poca la que podían analizar para encontrar patrones.
Realmente, nosotros lo vemos también cuando vemos a nuestros colegas clínicos, la presión asistencial es enorme. Y el drama que está detrás de cada situación de una persona con cáncer es enorme. Normalmente vemos que la perspectiva local, o sea, solamente tratando a los pacientes a los que tienes que tratar, bueno, tienes toda tu vida absolutamente cubierta. Es un trabajo exhaustivo y muy excluyente para hacer otro tipo de actividades. Pero claro, eso hace que la visión sea siempre, pues bueno, que haya lo que llamamos hilos de datos, que los datos muchas veces estén almacenados, pues aquí tengamos los datos, qué sé yo, del Hospital Clínico, del Hospital La Fe, del Hospital PSED, A nivel valenciano, los objetivos claros de todos los responsables políticos, la estrategia siempre es unificar datos. Estamos hablando de única. Única a nivel valenciano sería un proyecto también que habría que hacer, y en eso están todos nuestros responsables.
No están unificados los...
Bueno, todos vemos, hay muchos intentos de unificarlo, pero hay todavía mucho por hacer para unificar datos. Todos vemos que vamos pues a un hospital, en fin, vas a un hospital a Limeda a hacerte una prueba por cualquier razón, eres deportista, tienes un seguro público y luego tienes tu seguro público, en la FE, privado en el IBED. Y bueno, esa es la información, cuando tú vas a Limeda no saben lo que te ha pasado. Pero incluso a nivel público, muchas veces entre asistencia primaria y especializada, pues vemos que la unificación de datos en general, a nivel de historia clínica, se anunciaba hace poco un proyecto de unificación de historia clínica que, bueno, es una especie de objetivo de historia interminable. Todos queremos que la historia clínica esté unificada, pero la realidad es que los datos, esos datos, esa gobernanza del dato de la que hablábamos, esa idea del proyecto única, no solo se aplica a nivel europeo, sino que incluso a nivel local, pues tendríamos también un poco. Aquí hay diferentes escalas. Lo que está claro es que la integración de los datos es el paso esencial para poder llegar a descifrar el lenguaje de la vida desde el punto de vista de entender esos patrones que explican cuáles son las raíces de una enfermedad y que permitirían diagnosticarla con mucha precisión. Y no solo eso, porque asociado al diagnóstico siempre va a estar la posibilidad de corregir ese error de software con un tratamiento.
Pues, ahí ya entran, claro, los médicos investigadores a...
Esa hace poco, los másteres de aquí, nuestra formación es informática, es curioso, hemos acabado ahora en el tema clínico pues por esa visión de que al final la vida es un programa, otro tipo de programa, pero es un programa y muchos de los principios que se aplican a la construcción de software seguro y correcto, cuando hablamos de software seguro y correcto a nivel del programa que es la vida, estaríamos hablando de eliminar las enfermedades, de tratar las enfermedades como si fueran errores de software. Pero en cualquier caso, para llegar a ese punto, el primer punto, el objetivo esencial, es la integración de todo ese conjunto de datos que caracterizan lo que entendemos como los patrones asistenciales de nuestro sistema sanitario. Que yo creo que los podemos, vuelvo a repetirlo, porque yo creo que es una idea que la audiencia puede captar muy bien, que es la integración no solo de la historia clínica, que estamos diciendo que solo la historia clínica ya es todo un problema, pero es integrar historia clínica con información de laboratorio, con información genómica y con toda la información de las imágenes clínicas.
Claro, imagino que también entra un poco el tema de esto, la seguridad, ¿no? De estos datos, ¿no?
La seguridad,
trabajar con todos estos datos tan delicados.
La seguridad es otro aspecto esencial. Hay otro proyecto también ligado a Única, en el que también participamos, un proyecto europeo. Estamos también con el Politécnico de Milano, se llama Better, que tiene un poco más asociado al tema de seguridad, porque uno de los problemas cuando hablamos de manejar datos de hospitales es la privacidad de los datos, la seguridad, los datos de los pacientes no deben de salir del hospital. De hecho, no quieren la mayoría, y de hecho la legislación lo protege, que salgan del hospital. En este proyecto, que es complementario a Única, Better lo que hace es, usamos la metáfora de un tren. Hay como cada hospital es como una estación local dentro de lo que son los, pues bueno, esa metáfora de los trenes. Hay una estación central que manda el tren y los trenes lo que hacen es ir, llevan los algoritmos de tratamiento de datos de hospital en hospital. Entonces todos los hospitales usan los mismos algoritmos para tratar sus datos, pero los datos no salen del hospital. Los datos se procesan en el hospital, los resultados se pasan a los vagones del tren y cada vagón de tren tiene datos de una determinada patología, de manera que lo que recibe la estación central es el resultado del proceso de esos datos con los mismos algoritmos que son los que lleva el tren, pero sin que los datos salgan del hospital. Es un ejemplo de toda esta metáfora, esto es Machine Learning distribuido, Federated Machine Learning, y es un poco consecuencia de lo que comentabas, del hecho de que la privacidad de los datos sea un aspecto esencial.
El hecho de estar trabajando acerca del cáncer, he leído que en el año 2040, por ejemplo, un 30% más de muertes se esperan debidas al cáncer. O sea que hay que correr mucho para...
Es un tema, como también hemos dicho antes, que tiene una trascendencia social enorme. Sí que es verdad que los tratamientos, los avances a nivel tecnológico, el empuje que la inteligencia artificial le está dando a todos estos mecanismos de detección precoz del cáncer y de tratamiento eficaz con técnicas, especialmente en el ámbito genómico, pues que hasta ahora son revolucionarias, son disruptivas, abren una esperanza, una ventana de oportunidad enorme. Y ojalá que lo que ocurra, a mí me gustaría reinterpretar lo que las noticias que has leído y que, bueno, que ocurriera que dentro de 30 años lo que está ocurriendo es que esos avances están haciendo disminuir de una manera, bueno, drástica la mortalidad por cáncer, que el cáncer sea curable. Eso es lo que todos esperamos, que poco a poco, porque la carrera es larga, esta es una maratón larga, pero que poco a poco vayamos en la dirección de alcanzar el objetivo de que esas nuevas, claro, esa nueva información, esos nuevos tratamientos mucho más eficaces a favor de la integración de datos y esos mecanismos de conocimiento predictivo con machine learning que permitan extraer patrones de esos datos que caractericen, que nos permitan descifrar realmente cuándo un paciente pues está o va a manifestar esa enfermedad, permitan una detección cada vez más temprana, acompañada siempre, insisto, de un tratamiento que puede ser disruptivo, porque si corregimos el error en origen, si somos capaces con estas técnicas de edición genética, por ejemplo, las técnicas CRISPR, de corregir, como si tuvieras un comando de edición del programa.
Sí, cortar y pegar, como la vida es así. Me acuerdo que cortaban, pegaban, ¿no? Un poco así, ¿no?
Y para nosotros, desde una perspectiva casi de ingeniería del software, es un programa en Python, lo editas y lo modificas. Un programa de la vida, escrito con código genómico, lo podemos ahora, con esas tecnologías, empezar, y ya está pasando, ya se está haciendo, empezar a editar y a corregir cuando sabemos cuáles son las letras, los nucleótidos, sí, que tenemos que cambiar, porque se ha determinado, gracias al análisis de esos datos, que proyectos como Única o que proyectos que siguen la traza de lo que estamos haciendo en Única puedan llegar a hacer para que de los datos podamos sacar la información que realmente nos permite hacer eso.
Visto así, que simples somos, ¿no? Que somos editables.
Simples dentro de una complejidad,
sí,
tremenda.
Extrema, está claro, pero...
Claro, al final la complejidad, cuando más nos metemos en este mundo, nosotros también como te hablo como ingeniero de software ajeno al ámbito clínico, el cuerpo humano es un sistema tan complejo. A mí a veces lo que pensamos, bromeamos entre compañeros, cuanto más sabemos de la complejidad del sistema, más dudamos de todo, ¿eh? Porque es como si tratar un problema puede hacer que salgan otros. Por otra parte, porque hay, fíjate, cuatro tipos de conocimiento, que es lo que sabemos, que eso está muy bien. Lo que sabemos que no sabemos, que eso es conocimiento, bueno, que de alguna forma está ahí, aunque no sepamos explicarlo. También está lo que no sabemos que sabemos, que lo hacemos casi como por acto reflejo. Pero aquí se esconde el cuarto, que es el más perverso, que es lo que no sabemos, ¿no?
Lo que te aparecerá algún día, ¿no?
Y lo que no sabemos, pues a veces está ahí y bueno, un poco también con lo que queremos hacer con Única es descubrir sacar del mundo de lo desconocido eso que no sabemos para llevarlo al mundo de lo que en algún día sea lo que sabemos. Menudo trabalenguas, ¿eh?
Sí, me ha quedado claro. Oye, Óscar, para terminar, no sé si nos dejamos algo.
Bueno, yo creo que aquí el mundo en el que estamos ahora con la inteligencia artificial, mucha gente habla de la era del dato, la gobernanza del dato, y se hace muchas veces, pues bueno, hay mucho humo alrededor de todo lo que es, pero es que es verdad. Nosotros usamos una metáfora a veces, fíjate, a mí me gusta cuando hablamos del tratamiento del conocimiento predictivo y del conocimiento explicativo, es que en el aspecto clínico es bonito. Si tú imagínate un chaval que está tirando una bola contra la pared todo el rato, ¿no? Y la tira 100.000, un millón de veces. Sin saber nada de física, sin conocer las leyes de la gravedad, él pondrá la mano en el sitio adecuado porque por datos, por un conocimiento empírico, por el puro hecho, él lo sabe. Pero si sabemos la teoría, cuando sabemos por qué pasa, pues puedes hacer un brazo mecánico, cuando sabes la fórmula, puedes, pues por la inclinación, la velocidad, sabes dónde tiras la bola, sabes dónde va el brazo. En la parte clínica estamos ahora integrando esos dos conocimientos, y esa es la que me gustaría acabar esta charla tan entretenida con esa imagen. Conocimiento predictivo de los datos, descubrimos cuáles son los patrones que hacen que podamos identificar que va a haber un problema, y luego la parte explicativa, cuando sepamos lo que pasa realmente y lo podamos corregir, pues en lugar de atacar el efecto, atacaríamos la causa. Y atacar la causa va a revolucionar la medicina.
Pues Óscar Pastor, subdirector del Instituto Brain, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Un Día Perfecto en el podcast y explicarnos este proyecto Única, que como hemos dicho tiene el objetivo de, bueno, pues de cambiar la forma en la que Europa está abordando el cribado del cáncer. Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a ti y ojalá sea un proyecto único. Que nos permita sacarle partido al nombre, ¿eh?
Javel Pera, sí, Javel Pera ya, pero imagina que sabeu que... Era Hubble, perquè Hubble és un cognom, és el cognom de Edwin Powell Hubble. 1889-1953. Hubble va ser un astrònom nord-americà fonamental al segle XX, és considerat com el pare de la cosmologia observacional. Va demostrar l'any 1929 que l'univers s'expandeix, la llei de Hubble-Lemaître, i va provar l'existència d'altres galàxies fora de la Via Làctea, i d'esta manera doncs, va revolucionar la visió del cosmos i assegent les bases del Big Bang. Amb el descobriment de l'expansió de l'univers l'any 29, va demostrar que les galàxies distants s'allunyen de la Terra i que com més lluny són, doncs més ràpid s'allunyen. Va ser l'observació d'Edwin Hubble qui va traure la humanitat de la idea d'un cosmos fix i etern, revelant un univers dinàmic i en evolució constant. Imagina que hauria d'explotar el cap en aquella època, passar d'algo fixe a algo constant i contínua evolució. Curiós que l'univers siga dinàmic i estiga en contínua evolució, i així dintre el planeta Terra alguns que habiten doncs estan en contínua involució. El investigador del Instituto Universitario Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial, el Brain de la Universidad Politécnica de Valencia, Jordi Linares, ha sido galardonado con el Premio Imparable a la Innovación en Pacientes, un premio que otorga la compañía farmacéutica Italfarmaco. Hola Jordi, muchas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto en la UPB Podcast.
No, muchas gracias a vosotros.
Jordi, el trabajo que ha sido premiado, que ha sido galardonado, es un proyecto de recuperación de voz a través de la inteligencia artificial que ha sido desarrollado para un paciente que, bueno, que padece la ELA.
Sí. Pues mira, sí, realmente, pues contactan con nosotros. Esto sería, pues, quizá antes del verano, más o menos, con esta problemática, con este reto de intentar recuperar la voz. En este caso de un paciente que ya llevaba 6 años con la voz perdida. Estamos hablando de Fran Vivó, 36 años, antiguo bombero forestal, vecino de Benaguasil. Y entonces nos lanzaron el reto de poder intentar recuperar su voz. Y incluso pues ya no solo en castellano, sino en su Valencia natal, de Benaguasil. Recogimos el guante y empezamos a hacer pruebas y utilizamos para ello pues los últimos avances en algunos modelos digamos, frontera de inteligencia artificial en clonación de voz. Nos percatamos de que era necesario un esfuerzo adicional por nuestro lado en desarrollar una solución que de alguna manera se acercara mucho más al individuo, a su prosodia, su ritmo, sus pausas, su manera incluso de respirar, etc. Y bueno, y el reto también era conseguirlo, hacerlo en su Valencia de Benaguasil, y así lo hicimos. Y así empezó el proyecto y empezamos a hacer las primeras pruebas con este paciente y empezamos a validarlo y empezó a dar muy buenos resultados.
Porque hasta ahora las voces eran, llamémosle, robóticas, ¿no? Tenemos en la memoria tenemos la voz de Stephen Hawking, era un poco sintetizadores de voces, bibliotecas, ¿no? Como que dice.
Sí, exacto. Y de hecho, Fran lo estaba utilizando así durante muchísimos años. Pero claro, fíjate, ahí nos dimos cuenta de algo que nos descolocó, incluso como investigadores en IA. Porque siempre estamos acostumbrados como investigadores en IA de hacer algo práctico, funcional, que resuelve un problema. Realmente no estábamos aportando nada. Lo único que estamos haciendo es que en lugar de utilizar esta voz sintética que nos la de Fran, volverá a recuperar la suya. Y eso pues nos sorprendió a todos. La reacción de la familia, la reacción del propio Fran. Porque con ello de alguna manera nos percatamos de que con la voz recuperas también tu identidad.
Efectivamente, sí, porque te imagino que la enfermedad, que es tan cruel esta, tiene la sensación de ir perdiendo de esta manera. Imagino que es como poder respirar un poco, ¿no? Porque, claro, escuchar la voz de un familiar que está ahí, pero a través de un sintetizador debe ser bastante duro también.
Fíjate, por ejemplo, pues poder enviar a tus grupos de WhatsApp, amigos,
claro,
un bon Nadal, ¿no? Con tu propia voz, con el acento de Benaguasil. De nuevo, pues poder transmitir a tus allegados, amigos, familiares, lo que estás pensando, pero con tu voz, ¿no? Y de alguna manera volver a conectar emocionalmente con los tuyos. Resultó muy interesante y fue un trabajo duro en ese sentido, pero la recompensa es increíble, muy emocional, muy impactante.
Imagino que él perdió la voz hace 6 años, has dicho, de un día para otro. Y entonces empezó a comunicarse por la voz, pero también a través de la escritura, ¿no? Porque para escucharlo primero debe de escribir lo que se ha de escuchar, ¿no?
Sí, bueno, esta enfermedad, como otras, tienen diferentes fases. Entonces, en un principio, pues se podía, evidentemente, seguir utilizando parte de su movilidad, limitada movilidad, para poder teclear o hacer interacción. Pero después, al final, bueno, pues empezó a utilizar el dispositivo ocular, que con el control ocular pues puedes más o menos controlar una especie de cursor y poder de alguna manera teclear, ¿no?
Componer las palabras para que
Exacto.
lo...
Entonces, bueno, la salida, como estamos comentando, pues es una salida de una voz general, que no es la tuya, y por supuesto sin ritmo, sin prosodia, sin emociones, bastante, digamos, falta de carácter y por supuesto del carácter personal y de tu identidad personal.
Para componer la voz actual, habéis echado mano de audios de WhatsApp o audios que enviaba la familia.
Sí, ahí, fíjate qué interesante. Estos audios que enviamos en WhatsApp resultaron vitales porque es como más, ¿cómo te diría?, de la forma más natural en la que hablamos, ¿no? No hablamos como, yo qué sé, lo podemos estar haciendo ahora con un podcast. Hablas de una manera bastante distendida y tuvimos unos 20 minutos, algo más, o algo así de audio, que de alguna forma nos permitía justamente eso, ¿no? También hacer que la IA obtuviese el patrón no solo pues de su tono, etcétera, sino también determinadas características muy propias que cada uno utilizamos a nivel, por ser de donde somos,
sí.
haber nacido donde hemos nacido, tener un acento específico.
Sobre todo si somos de pueblo y de...
Ahí está. Y entonces, al final te das cuenta de que con este material que ahora ya disponemos, la mayoría, de alguna manera nuestros dispositivos móviles que dan esos audios, pues bueno, ahí resulta que con ello de alguna manera estamos guardando nuestra identidad que puede ser recuperada en un futuro
sí.
si bueno, pues las circunstancias vienen mal dadas.
Se habla mucho, ¿no?, de generar eso, una identidad que en el futuro, si no estamos aún, se pueda, ¿no? Eso ya es otro tema.
Sí, un poco, nosotros como en inglés lo decimos un poco creepy, ¿no?
Sí,
un poco bajo pues ciertos parámetros un poco más escabrosos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, efectivamente, digamos con el registro digital que tenemos en estos momentos cada uno de nosotros, pues cada día es más posible, ya no solo la voz, podríamos hacer la imagen.
Aparte de la voz, la imagen.
Sí.
Sí, me imagino el cine, me imagino, bueno, ya cómo se comercializará todo esto. ¿Se reconoció Fran inmediatamente?
Sí, la verdad es que además nos cogió, estábamos en Barcelona y recibimos la llamada de sus padres. Y en ese momento pues Fran también estaba en manos libres para que lo pudiese escuchar y de alguna manera sus padres y su padre y su madre en Valencia van a decir Jordi, gracias, estic sentint de nou el meu fill. Sí que se sintió el reconocido y lo más importante la familia, ¿no? Que al final pues al final despertó en ellos otra vez pues la experiencia de recuperar un poco más a Fran. Y eso pues resultó muy muy interesante.
Bueno, todo esto llevó a un galardón, ¿no? Al galardón de la cuarta edición de los Premios Imparable. Cuéntame, ¿quién organiza estos premios?
Bueno, estos premios los organiza pues, una farmacéutica más importante en Italia y una de las más importantes a nivel mundial, Italfarmaco. Y entonces resultas un poco pues, de los resultados que salieron en prensa y tuvimos cierta repercusión, pues nos notificaron que nos daban este premio a la innovación al paciente y tuvimos la oportunidad de ir a recogerlo en Madrid en la Embajada de Italia y ahí pudimos compartir con muchísimos profesionales pues el hecho de que la inteligencia artificial pues ha venido pues para ayudar y en el sector médico sanitario asistencial es un antes y un después. Igual que bueno, causa recelos en otros sectores,
sí.
Aquí despierta pasiones y todo nuestro trabajo de hecho en el grupo de investigación de una manera u otra implica el uso de la inteligencia artificial para ayudar a las personas y sobre todo a las personas con necesidades especiales y el sector sanitario asistencial es
fundamental.
Entonces compartimos, digamos, una interacción muy buena con otros investigadores, recibimos el galardón con agrado, se lo dedicamos por supuesto a Fran Vivo y a su familia y a los enfermos de ELA y en un intento también de visibilizar que hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que tiene muchas necesidades Y desde nuestro grupo de investigación, desde la Universidad Politécnica de Valencia, pues para nosotros es un placer, ¿no?, recibir el premio y ayudar un poco, pues a aportar un grano de arena, a ayudar a las personas.
Y además una persona también de la zona, ¿no? Un poco, sí. ¿No? Uno siente más que el trabajo de uno está ayudando al vecino, está ayudando al...
A la conexión, evidentemente. Sí, sí. Yo soy alcoyano, a la conexión con alguien de Benaguasil, paran en Valencia y...
Se rompen muchas barreras.
Ah, es un... Y además, pues, entiendes, ¿no?, la importancia. Ahora lo estamos haciendo con otros pacientes y gente de Sevilla, gente de Argentina. Entonces te das cuenta que, bueno, pues que esta particularidad, de esta forma especial de que tenemos que hablar, de hablar, es una riqueza que nos identifica... Es muy importante preservarla y hacer, y la inteligencia artificial ya está en ese punto.
Como has comentado, imagino que son muchos los, bueno, pacientes que os piden ayuda.
Sí, estamos desbordados. Entonces, ahora estamos escalando el proyecto, viendo posible financiación.
Claro, imagino que esto merece una financiación también.
Sí, sí, porque al final no quieres, al menos... No me gusta este tipo de proyectos donde, bueno, pues resuelves un problema puntual y el proyecto pues queda, acaba. Uh-huh. E intentamos de alguna manera conseguir los recursos, incluso, pues quién sabe, montar una spin-off donde de alguna manera podamos dar una continuidad, ¿no? Además, fíjate que son colectivos que no son demasiado atractivos desde el punto de vista económico.
Es un dispendio económico brutal. Bueno, salió la ley de la ELA, creo que al final, exacto, se aprobó, y, sí, y el gasto es brutal de los
es
pacientes.
Brutal. Si encima intentas monetizar, no es un mercado atractivo. Ayudar a la gente no es algo atractivo, pero lo vamos a intentar. A ver si conseguimos gente que entienda el carácter social de este tipo de proyectos, más como un retorno de inversión, una apuesta por mejorar la calidad de la gente, y lo vamos a intentar, vamos a luchar porque esto no sea arrancada de macho para de burra,
para burro.
Que digo en Valencia, que de alguna manera, pues porque estamos recibiendo muchísima gente, igual que gente que con afasia, gente con problemas de dicción, donde pues estamos haciendo también otro tipo de soluciones para que sean entendibles y evitar la frustración que tienen cuando interactúan con herramientas de IA y no les entiende. En fin, hay un montón de posibilidades en este campo, y vamos a ello.
Oye, pues habrá todos estos que odian los audios de WhatsApp, ¿no? Yo entre ellos, ahora le vamos a dar una vuelta, le vamos a pensar la utilidad que pueden tener.
La tienen y es tu registro,
Con ellos se creará un patrón de nosotros el día de mañana.
Claro, bueno, y al final pues nunca se sabe, ¿no? Al final pues cada uno dentro de su... libertad y su voluntad y circunstancias, pues puede hacer uso de él, uh-huh, como entienda, y la inteligencia artificial, pues es un elemento fundamental para ello.
Oye, para ir terminando, ¿puede ser que os entregaran una moneda como premio?
Sí, una moneda.
¿Qué moneda era?
Es una moneda acuñada por la Casa de Moneda de Italia, especial, digamos, es válida, es una moneda de 2 euros. Donde la parte, digamos, de lo que es la cara, ¿no?, pues está personalizada para investigadores en el campo de la salud, ¿no? Y aparecen ahí 2 investigadores en el campo de la salud. Y, por tanto, pues bueno, pues el premio, digamos, incluía esta moneda insertada, ¿no? De curso legal, digamos, sí, pero evidentemente... Hacer, ¿no? no vamos a hacer nunca uso de ella.
No, la vas a poner en una maquineta de...
Entonces, pues, bueno, pues... Es muy, muy bonito, digamos, ver que en este caso pues el embajador de Italia pues tiene también, comparte, digamos, esta voluntad, que yo creo que es bastante común en lo que es nuestra Europa, de apoyar la investigación en temas sociales.
Jordi, no sé si queda algo por comentar del proyecto.
Bueno, pues comentarte que seguimos en ello, que vamos a seguir luchando por aportar soluciones donde se demuestre, digamos, que la inteligencia artificial pues no solo merece salir en las noticias para las cosas malas,
sí,
sino que hay muchísimas cosas buenas, y que en el sector sanitario, asistencial y salud, todos, absolutamente todos, vamos a, más pronto o más tarde, a beneficiarnos de lo que significa la inteligencia artificial como elemento no solo asistencial, sino como elemento de investigación, de ayuda a los investigadores. Va a acelerar muchísimo la investigación en general en todos los campos, y vamos a tener muy buenas noticias, gracias a la inteligencia artificial.
Antes hemos hablado con Óscar Pastor también de un proyecto sobre el cribado del cáncer con mediante el uso de inteligencia artificial.
Exacto.
O sea que la inteligencia artificial en el ámbito sanitario como puede revolucionarla y puede hacer muchas enfermedades, quizá puede acotarlas o...
Mira, yo lo resumo en una frase. Nuestro sueño, y creo que va a llegar antes de lo que imaginamos, es que nuestro proyecto sea absolutamente inútil, porque no exista ELA.
Ya.
Y una de las cosas que hace falta para la ELA y otras enfermedades, incluso raras, ¿no?, que se catalogan como raras, es tener un músculo cognitivo adicional. La inteligencia artificial lo está dando los investigadores y eso es lo que nos hará mucha ilusión, que nos llegue un momento en que me digan, mira, tu proyecto ya no es necesario.
Cuando vemos enfermedades como la ELA, que esto es, yo creo que se puede ser las más crueles que haya, uno piensa que no piensa que a lo mejor el día de mañana esto se pueda resolver, pero por ejemplo el otro día leía sobre el Alzheimer, que a lo mejor en una o dos generaciones puede desaparecer.
Yo te diría que antes, yo soy ¿antes? Muy optimista.
Y ahora es cruelísima también el Alzheimer.
Sí, yo soy muy optimista. Si vemos la evolución de los últimos, en los últimos dos años, de lo que significa la IA en el campo de la salud y en cuanto a publicaciones, en cuanto a medicamentos, en cuanto a aprobación de nuevos medicamentos, el ritmo en el que la IA está ayudando a los grupos de investigación a resolver problemas está siendo increíble. Entonces yo te diría que hay motivos más que suficientes para que determinadas enfermedades como cáncer, ELA, neurodegenerativas, enfermedades raras, tengamos muy buenas noticias en plazos de tiempo muy cortos, con el ritmo que ha sido actualmente la evolución en estas enfermedades, gracias a que tenemos ahí ese músculo adicional que podemos utilizar a nuestro favor.
Es que solo llevamos 2-3 años, como aquel que dice, con la inteligencia artificial.
Entonces, ese es el mensaje que quiero transmitir, optimismo.
Pues Jordi Linares, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Inteligencia Artificial, el Brain de la Politécnica, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Un Día Perfecto y sobre todo enhorabuena por el premio y enhorabuena sobre todo por el proyecto este que ha permitido a Fran Vivo recuperar su voz y, como tú bien has dicho, recuperar su dignidad.
Moltíssimes gràcies, un plaer estar així amb vosaltres, en casa pròpia.
Sí.
Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a tu, Jordi.
Gràcies.
Deuria d'anar acomiadant-me, però abans vaig a parlar un poquet més del Hubble. No recordo quan el varen llançar, però sí recordo perfectament quan jo era menut a la premsa, parlaven, comentaven a la televisió que el Hubble tenia miopia. I com jo tenia miopia, tinc miopia, doncs crec que hi ha certa empatia entre el telescopi i jo. La correcció de la lente al espejo del telescopi espacial Hubble se logró en 1993 durant la missió STS-61 mediante la instal·lació del dispositiu COSTAR y nuevos instrumentos. Esto solucionó la aberración esférica causada por un defecto de pulido de 2,2 micras en el espejo primario, que producía imágenes borrosas desde su lanzamiento en 1990. A mí, para corregirme la miopía, simplemente una ullera. Sí. Desde llavors, des de l'any 90 o 93, que es va corregir la miopia del Hubble, molts són els descobriments o el que ha confirmat el Hubble. Per exemple, va confirmar que l'univers expandeix a un ritme accelerat gràcies a l'energia fosca. També va determinar l'edat de l'univers, que ja sabeu que està entre 13 i 14 mil milions d'anys. També va revelar la presència de forats negres supermassius al centre de gairebé totes les galàxies, també la nostra. Va estudiar exoplanetes detectant aigua i sal en vidres de, per exemple, Júpiter o Europa. I 30 anys després també continua actiu. Per exemple, si busqueu el darrer dia 22 de gener, el Hubble va fotografiar el cometa 3I Atlas. Se mostró un sistema de 4 chorros jets durante una rara alineación entre el Sol y la Tierra. Bueno, no, la alineación entre el cometa con el Sol y la Tierra. Ahí yo. El telescopi Hubble continuará estudiando el universo para descubrir los nuestros orígenes y el nuestro futuro, encara que Ja sabeu que jo sóc d'aquells que creu que pot ser ens l'acabem liquidant el nostre futur abans nosaltres per factors interns que per factors externs. El caos està dintre i no està fora. Ha de ser apassionant, no? Estar treballant, mirant cap a fora del planeta on només són vàlides les lleis naturals, les lleis del univers. Bé, si voleu li podeu pegar una ullada a la història del telescopi Hubble, és apassionant, però més apassionant és la vida d'Edwin Hubble. I si no recordo mal, hi ha un capítol de la sèrie Cosmos, la reedició de Neil deGrasse Tyson, en la que hi ha una part de l'episodi dedicada als descobriments de Hubble. Ho recomano. Adeu!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.